Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Reportajes. Servicios informativos de Radio Nacional de España.
Todo era muy negativo, muy que es una enfermedad mortal, que cursa muy rápido, que tienes pocos años de esperanza de vida.
Te diga, bueno, vamos a descartar que tu padre tenga cáncer, porque la otra opción es una sentencia de muerte, y tú rezando porque tu padre tenga cáncer. Que eso
es una enfermedad mortal que se desarrolla de una forma meteórica, y por experiencia personal lo puedo asegurar, que no solo arrasa a quien la padece, sino también a sus familiares. Todos somos víctimas de un doloroso manto de soledad.
Sabes que tú eres portador de una enfermedad mortal porque tu hijo se va a morir en meses o en pocos años.
Que me voy a morir, que no sé qué, y que él me dice, ¿y tú qué sabes? Y bueno, pues mi hija está en un momento que creo yo que se pregunta mi madre por qué está así.
Lo siguiente que te dice el neurólogo es que es una enfermedad que no tiene tratamiento. Y que a tu mujer, a tu hijo, a tu padre, le quedan días, le quedan semanas.
Cuando en mi familia llega la bomba atómica.
Un cisma familiar, una bomba atómica.
Enfermedades priónicas. Luchar contra la bomba atómica.
¿Tú cómo miras hacia el futuro?
Uf, creo que en realidad esperanzado con todo esto, las investigaciones y demás que tiene la Fundación de España.
Se lo advierto ya, este reportaje es duro de escuchar, como lo ha sido su elaboración, pero creemos que es absolutamente necesario. En tiempos de abuso de los calificativos, cuando peleamos por no someternos a su dictadura, para las enfermedades priónicas, caracterizadas por el rápido e irrefrenable deterioro del cerebro y de la vida, se quedan cortos. Afectan a entre una y dos de cada millón de personas, y por eso se conocen poco. Hemos oído a seres humanos que las sufren y aún pueden hablar, a familiares de víctimas mortales, a investigadores que pelean por buscar tratamientos, curas y mejoras en el diagnóstico, que luchan por la esperanza. Ahora se los vamos presentando. Al primero, los oyentes de Radio Nacional le conocen sobradamente. Entre otras muchas tareas, en esta casa dirigió El Ojo Crítico y antes los servicios informativos. Alberto Martínez Arias. Su esposa, Teresa, falleció de Creutzfeldt-Jakob en mayo.
Teresa fue el caso entre un millón, que es la prevalencia de esta enfermedad, que es rara entre las raras y de la que se desconoce absolutamente todo, empezando por, bueno, cuál es el mecanismo, ¿no?, que convierte una proteína en un prión, que progresivamente va transformando al resto de proteínas en priones hasta convertir el cerebro de la persona que lo padece en una esponja, de ahí lo del síndrome de la encefalopatía esponjiforme.
Las enfermedades priónicas son unas enfermedades neurodegenerativas que, al igual que el Alzheimer y el Parkinson, producen daño neuronal y causan una enfermedad que, en este caso, por ser priónica, es extremadamente rápida.
Es el profesor Iker Basch Joaquín Castilla, una de las máximas autoridades mundiales en estas enfermedades, investigador principal del CIC Biogune y presidente de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Las causa una proteína que todos tenemos y que, por razones que aún desconocemos, se pliega mal en algunos casos y acaba destrozando el cerebro. Le pasa a entre 80 y 100 personas en España cada año.
Va a ir destruyendo zonas donde estaban controladas funciones vitales, y entonces ahí habrá alteraciones de otro tipo, cognitivos fundamentalmente, hasta el fallecimiento por descontrol completo de las funciones vitales.
También Jorge Moreno investiga contra estas enfermedades.
Una enfermedad que es durísima, no solo porque el 100% de las personas que la sufren acaban falleciendo, sino que los síntomas además son: no puede comer, no puede hacer nada. Algunos no pueden ni hablar, no pueden dormir, nada, nada.
Las enfermedades priónicas quizás menos desconocidas son el síndrome de Gerstmann, el insomnio familiar fatal y el más habitual dentro de su rareza, el Creutzfeldt-Jakob, que padecía Teresa.
Teresa, mi mujer, empezó a desarrollar síntomas neurológicos el pasado mes de marzo. Eran pequeños fallos de memoria, una visión doble, tropezaba mucho en la calle, caminaba apoyada y era muy difícil que incluso bajara de las aceras.
El síndrome de Gerstmann tiene una esperanza de vida de varios años. En su principio afecta menos que las otras priónicas a la capacidad de razonar y más a las funciones motoras. Ahora Cristina Reves lo padece y se mueve en silla de ruedas.
Luego empecé a sentirme peor, a caerme más, a tropezarme más, a notarse que cojeaba más. En 2 años más o menos ya supieron qué nombre tenía lo que yo estaba teniendo. Y en ese momento estaba embarazada, era muy posible que mi hija tuviera la enfermedad también heredada por mí, un 50% de posibilidades.
El insomnio familiar fatal se explica por su nombre. Alberto Martínez Campos y su familia en Jaén lo conocen bien.
Mi abuela murió cuando tenía yo 2 años, o sea que prácticamente no la conocí. Mi padre murió de esta enfermedad con 49 años y actualmente, bueno, pues tengo un hermano el que se encuentra enfermo con síntomas. El desenlace, pues, es fatal. Uno de los síntomas cuando comienza la enfermedad es que dejas de dormir, entonces no, ya no duermes nunca. Por ejemplo, mi hermano lleva enfermo más de 5 años. Mi padre estuvo...
¿Y lleva 5 años sin dormir?
Sí.
Escuchar el diagnóstico, esa bomba atómica, es tremendo, pero también el camino hasta saberlo.
Sabemos que hay neurólogos que nunca han visto y neurólogos que nunca verán un caso de una enfermedad priónica. Es asumible que ante un caso de esta enfermedad no respondan adecuadamente.
Joaquín Castilla multiplica sus ofrecimientos de información a los profesionales. La vicepresidenta de la Fundación de Enfermedades Priónicas, un ángel le llama Castilla, Sara González, cuenta la experiencia de los, como ella, familiares de afectados.
Eso es duro, porque vas a un hospital a que te ayuden y tienes tú que explicar al profesional qué es lo que tiene.
Y eso que España es uno de los países del mundo donde más se conocen y se investigan. Por ejemplo, Nelson Siles, asistente a las jornadas de la Fundación, donde se han realizado varias de estas entrevistas, es el primero diagnosticado con el síndrome de Gerstmann en su país.
Yo soy el caso primero registrado en Costa Rica, ya que anteriormente se pudieron haber casos, pero no se realizaba el examen genético como tal.
Su hermana Katia le acompaña.
De hecho, no existe en el sistema de salud público la posibilidad de realizarse un estudio genético. Al tener un costo tan elevado, porque se tienen que enviar las muestras a Estados Unidos y pagar allá, no todas las personas o todas las familias podrían realizarse el estudio.
Nelson aún camina, apoyado en un bastón. Cristina, lo hemos dicho, va en silla de ruedas. Quieren creer y mantener la esperanza.
Pasaron unos meses, nació mi hija, la vi crecer, ya empecé yo a ser más fuerte y ser más positiva.
La enfermedad priónica quizás más conocida y fulminante es la de Creutzfeldt-Jakob, que se hizo famosa durante la epidemia de las vacas locas para luego volver a sumirse en un desconocimiento generalizado. Susana Oeo perdió a su padre, Alberto, a su esposa.
Fueron 2 meses y fue, pues mira, empezamos con despistes, a las 2 semanas pues ya casi no tenía muchas dificultades en el habla, luego al mes pues ya no podía ni caminar y luego finalmente sin poder comer y bueno, con unas limitaciones muy grandes.
La verdad es que Teresa fue perdiendo cada día una habilidad, dejó de poder lavarse, dejó de poder peinarse, de ponerse los pendientes, ya no podía comer sola, prácticamente era incapaz de pasear, le costaba mucho hablar, iba y venía de un mundo irreal al mundo real.
Que te digan, bueno, vamos a descartar que tu padre tenga cáncer, porque la otra opción es una sentencia de muerte, y tú rezando porque tu padre tenga cáncer, que eso es muy duro de decir, porque el cáncer tiene un tratamiento y esto es una sentencia de muerte.
Nos dijeron que, bueno, podía pasar 10 días, 15 días, un mes, la situación era irreversible y Teresa moriría como consecuencia de una apnea, cosa que ocurrió apenas un mes y medio después de haber empezado a desarrollar los síntomas.
Creutzfeldt-Jakob, Gerstmann, la tercera de las enfermedades priónicas en la que nos extendemos, tiene un nombre más explícito: insomnio familiar fatal. Como ya les contaba él mismo, varios familiares de Alberto han fallecido o la padecen.
Pequeños periodos de letargo en los cuales parece que está durmiendo, pero no está completando las fases del sueño como debería de ser. Se alimenta a través de una sonda nasogástrica y come a través de la nariz, el agua también, obviamente, a través de la nariz, y nada, no sabemos ni siquiera si tiene la capacidad de ver. No se mueve, no es capaz de querer girar la cabeza hacia la izquierda y poder girarla, o sea, no sabemos ni siquiera si lo piensa. Es una enfermedad muy rara y su caso de supervivencia con síntomas es todavía mucho más raro.
Otros sobremalviven mucho menos. Dice el profesor Joaquín Castilla que al menos estas enfermedades no cursan con mucho dolor físico porque el cerebro no tiene receptores, pero se sufren con una incapacidad creciente. Hay tres formas principales de contraer la enfermedad. La esporádica, que es la más común, se da cuando se da, lo dice su nombre, y no sabemos por qué. Está la vía iatrogénica, a través de alguna práctica médica con trasplantes o suministro de hormonas. Esa vía ha desaparecido prácticamente con los controles actuales. Y está la genética, la familiar. Asier Eraña es otro investigador del CIC Biogune, como Joaquín Castilla.
Gran parte del drama viene de la forma familiar de la enfermedad, porque además de ver este proceso durísimo en tus familiares, cada uno de los nacidos después de esa persona, en su momento de nacimiento, echa una moneda al aire y cara o cruz. Puedes tener la enfermedad o no tenerla.
Un gen anómalo que hace que desarrollen esta enfermedad con una seguridad del 100% a lo largo de su vida. No se sabe cuándo exactamente, pero al final lo desarrollarán.
En mi familia, en mi propia familia, no estoy hablando, se han dado casos de que el padre o la madre se ha enterado de que es portador de esta enfermedad porque su hijo la ha contraído. O sea, su hijo ha empezado con la sintomatología. Es decir, sabes que tú eres portador de una enfermedad mortal porque tu hijo se va a morir.
Alberto es miembro de una familia marcada por la transmisión genética, en su caso, del insomnio familiar fatal. Hemos hablado con enfermos y familiares y esta es una cuestión recurrente. ¿Quieres hacerte el estudio genético? ¿Quieres o no saber si tienes el gen mutado?
No lo sé.
¿Quieres saberlo?
Pues a veces sí, a veces no, pero bueno, si lo sabes no hay vuelta atrás.
Es una cuestión de profunda complejidad ética. En la Fundación defienden el derecho a no saber, porque además existen mecanismos para evitar que esa mutación se transmita, como cuenta Joaquín Castilla, a futuros hijos, aplicando una técnica de selección embrionaria.
Tenemos una pareja que acaba de venir y hemos conocido hoy a su hijo, Carlos. Es la primera pareja en España que consigue tener un hijo en el que el padre, en este caso, puede ser portador, pero no quiere saberlo, y se sabe, a ciencia cierta, que el hijo, Carlos, está libre de la enfermedad.
Los afectados y familiares tropiezan en situaciones como esta y en otras que ahora escucharemos con dificultades administrativas que serían salvables sin, dice el presidente de la Fundación, un grave quebranto económico. La sanidad pública solo se hace cargo de esa selección genética si los padres quieren saber si tienen la mutación. Para Castilla, eso debería cambiar.
Si haces cálculos económicos, viendo el número de enfermedades de potenciales parejas que entrarían en una situación así, yo creo que habría que aceptar cualquier caso, e incluso aquellos que no quieren saberlo, porque creo que es más potente, más fuerte el derecho a no saber que el otro derecho, porque hay muchas personas que económicamente no se pueden pagar este proceso y siguen teniendo la descendencia de la forma natural, generando un riesgo que también al final va a repercutir a la sociedad.
En las jornadas de la Fundación de Enfermedades Priónicas se disponen unos grupos de unas 10 personas en las que los propios enfermos y familiares preguntan sus dudas a los expertos, dudas científicas, médicas y también exponen sus quejas, muchos de ellos del modelo sanitario parcelado. afectados y médicos coinciden.
En Madrid él estaba de alquiler, yo estaba de alquiler, pagando un dineral, y en Granada había vivienda. Bueno, pues ahora todo el proceso de los neurólogos de Granada volvemos al principio. Para eso son las autonomías, esa es la manera de ayudar al pueblo, que vosotros, por ejemplo, no tenéis acceso a los afiliados de la Seguridad Social que tengan una enfermedad de Andalucía o de Extremadura o de Cataluña.
Pero sí que es una queja muy común de la gran parte de las pacientes.
Que de hecho las trabajadoras de la sanidad estamos de acuerdo, pero no podemos hacer nada. Más que decidir que haya un político que lo ponga en marcha, y entonces allá vamos todos.
A mí lo que más me preocupa realmente es que cuando hay una patología rara, una enfermedad rara como puede ser esto, ¿no?, y se genera un centro de referencia, es muy difícil incluso conseguir que sea un centro de referencia estatal. Entonces, que seas un centro de referencia de tu comunidad autónoma, si tu comunidad autónoma tiene 3 millones de habitantes, pues muy bien, pero hay no sé cuántos millones de habitantes a los que no estamos dando ningún servicio, a pesar de que seamos súper formadas y expertas en esta patología, y que donde solo hay un caso o dos en Baleares no tengan ni idea porque no han visto a nadie.
La experiencia de dos profesionales, Ízaro Cortázar y Guiomar Pérez de Nanclares. Más dificultades, Raquel Gamero es abogada y la bomba atómica de las priónicas cayó en su familia. Ahora trabaja en un estudio sobre las diferencias entre comunidades a la hora de encarar la enfermedad. Constata, por ejemplo, como Sara, vicepresidenta de la fundación, que la dependencia no llega.
Hace poco se ha publicado un estudio por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Inserso que dice que la media en España para la concesión de una ayuda a la dependencia es de 432 días. No tenemos 432 días cuando nos llega el diagnóstico.
Estamos hablando con Kruffel-Jacob. La esperanza de vida media, desde que los síntomas ya son palpables, son más importantes, son de 8 semanas.
Y un capítulo crucial, la economía para investigar la cura. Alberto, secretario general de la Fundación de Enfermedades Priónicas.
Yo sé que hay muchos tipos de enfermedades e incluso mortales, pero que tienen seguimiento, porque a las farmacéuticas les interesa, porque tendrán una rentabilidad, porque a los investigadores les interesa, porque tendrán un caché, pero somos tan poquitos.
Joaquín Castilla nos cuenta que, no obstante, las empresas han comprobado que, pese a ser pocos los afectados por priónicas y sus familiares, tienen mucha capacidad de movilización. La estrategia, según Jorge Moreno, debe ser trabajar en proyectos colectivos contra las enfermedades raras.
Saber que había detrás una organización muy importante a nivel mundial y que, si tuviera algo importante para probar, no iba a ser tan complicado conseguir pacientes y todo lo que conlleva para probar.
Y el enfoque ahora actual es trabajar todas las enfermedades raras como en bloque para demostrar, bueno, sí somos raras, pero hay muchos y al final, si sumas todas, son muchas personas.
Con recursos, dicen, estaríamos más cerca de la cura y, pese a todo, caminamos.
Hace 10 años era una auténtica fantasía. Ahora estamos muy cerca, de verdad, muy cerca de una realidad.
Lo dice Joaquín Castilla y los que más quieren saber son afectados y familiares.
¿Cómo estáis avanzando en la investigación?
Como estábamos comentando a otros, o sea, a nivel de investigación básicas y reconocimiento de la enfermedad, es un momento muy emocionante eso, porque por primera vez hemos visto cómo es un prión.
A mí me ha oído que al sacar tan rápido las vacunas COVID, anti-COVID, ha evolucionado bastante en otras enfermedades para descubrir otros fármacos. Otras,
sí, el hecho de que se haya implementado la tecnología de RNA a nivel global ha sido el mayor ensayo clínico a esta tecnología. Esta tecnología se calcula que iba a tardar unos 6-7 años más en llegar al uso clínico.
Esa utilización de los avances que paradójicamente ha conllevado la gran tragedia del COVID permite una aceleración de las investigaciones. También, como decíamos, el extraordinario compromiso de los afectados que, por ejemplo, en las jornadas de la Fundación se someten a análisis voluntarios para tratar de detectar marcadores genéticos y se pelea por una esperanza que podrá llegar a más gente.
No es que solo vaya a afectar a ese pequeño número, entre comillas, de afectados de priónicas, es que también va a afectar a un montón de personas diagnosticadas con Alzheimer.
La de la actual Fundación Española de Enfermedades Priónicas es una historia de solidaridad y apoyo, de pelea frente a un enemigo gigante con medios limitados, con austeridad y con esperanza. Susana y Sara, dos de sus puntales.
No sabíamos si se estaba haciendo algo, si no se estaba haciendo algo, si podíamos acceder a algún tratamiento experimental, qué se estaba haciendo, si había otras personas en nuestra misma situación. Era como un vacío ahí de información y una soledad tremenda. La verdad es que lo vivimos muy mal.
¿Qué hago? ¿Me mudo? ¿Acordamos entre los hijos y pasamos noches aquí? No. ¿Me la llevo a mi casa? ¿Mejor la cambio de cama y la pongo una con barreras para que esté más segura? ¿O a lo mejor lo que vamos a hacer es ampliar la puerta de la entrada para que pueda entrar con una silla? Todo eso, claro, estás intentando facilitar eso. Ahí es donde entra la fundación.
Todo eso con medios limitados y una gestión dedicada a gastar hasta el último céntimo en investigación y recordando a quienes quieran ayudar que sus donaciones desgravan. El apoyo a las familias lo hacen sin gastos para la fundación, a la que llegan hasta personas de otros países como la costarricense Katia.
La fundación ha sido como una luz, una esperanza, porque no nos decían nada en nuestros países, nada más disfrute el día. Es lo único que nos podían decir.
Y es que, como decíamos al principio, les hemos contado muchas historias de dolor y también una apuesta por la esperanza. En la página web de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas tendrán mucha más información y también mecanismos para la colaboración económica.
Por suerte, cuando haya un avance, en España somos de los primeros, si no somos los primeros, somos los segundos en enterarnos.
Somos muy pequeños, tenemos recursos limitados, evidentemente son enfermedades ultra raras que no creemos que nos vayan a tocar, pero cuando tocan...
Mi mayor motivación ya no soy yo, o sea, todos los que somos padres ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Yo vengo por mi hijo, vengo por mí, pero por mi hijo en primer lugar y en posición destacada.
Vamos a encontrar una cura, es incierto el tiempo. En estas enfermedades hablar de 2 años es muy poco, hablar de 5 o 10 años para que lleguen al humano es razonable.
No sé, estoy positiva, ¿no? Que el futuro va a ser mucho más bueno, ¿no? Que el pasado, ¿no? Que todo va avanzando y el hecho de que a mi hija que no tiene la mutación, pues la verdad que me alegra mucho.
Ojalá este testimonio, el de tantos familiares de personas que lo han padecido, sirva para que médicos, para que fundamentalmente los neurólogos que atiendan a pacientes con síntomas parecidos a los de Teresa, a falta de terapias, porque además no existe ningún tratamiento para el Creutzfeldt-Jakob, cuando menos tengan algo de empatía, ¿no? Tengan un poquito de esa misericordia que es necesaria para acompañar con dignidad a quien la padece.
Enfermedades priónicas, luchar contra la bomba atómica. Un trabajo de Rafael Bermejo y Javier Monterde, del equipo de reportajes de Radio Nacional de España. Registro sonoro, Alex Mateos.
¿Tú cómo miras hacia el futuro?
Uf. En realidad, esperanzado con todo esto, las investigaciones y demás que tiene la Fundación de España acá. Igualmente, siempre positivo, ir viviendo cada día o cada mes y pensando en que hay que seguir luchando y luchando y luchando.